Hola, soy Jerry Velázquez.
Soy Steffi Caire.
Soy Jorge Blanco.
Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euforia.
En el canal de YouTube de Euforia Podcast.
Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros testimoniales enigmáticos. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que quizá no se atrevían a contar en otro sitio.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también de que pueden ponerse en contacto con nosotros para contarnos su historia a través de Instagram, Facebook o enviando un correo a enigmas@univision.net.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro.
Este es un tema que nos apasiona muchísimo y hemos hablado de las leyendas, hemos hablado de la parte legal, hemos hablado de... bueno, ¿de qué no? Y es que una vez más vamos a hablar sobre casas embrujadas o casas con espíritus.
Vamos a estar hablando entonces de estos espacios que son invadidos por lo desconocido, aun cuando lo desconocido es lo más íntimo. Yo no sé, Daniel, si tú le tienes miedo a la soledad o te da miedo estar en tu propia casa cuando estás sola.
No, la verdad es que no. Me pasa que los primeros días que llego a una nueva casa, creo que más que miedo es ansiedad. Y yo creo que este es muy natural en todas las personas.
Sí, puede ser, sin duda. A mí me sucede que estoy siempre tan rodeada de personas y siempre hay tanto ruido a mi alrededor que cuando me quedo sola se me hace extraño. E inclusive siento que estoy un poco más alerta de lo habitual y entonces estoy escuchando siempre ruiditos, cortinas que se balancean, pero todo es, digamos, parte natural de los movimientos de las casas que cuando están sobrehabitadas, por así decirlo, no te das ni siquiera cuenta de todo lo que está ocurriendo. No sé si los enigmáticos que nos escuchan tienen o no miedo a estar solos en su casa. Y si sí, ¿qué espacios de su hogar les asustan más, no? ¿Cuáles son esos rincones recovecos que dices? Yo paso sin problema por la sala, pero aun cuando tengo 30 años me sigue dando miedo bajar al sótano.
¿Tú tienes un espacio que te asuste en tu casa?
Yo sí. ¿Tú? Ahorita te digo el mío, pero ¿cuál es? ¿Tú tienes alguno?
En esta casa en la que vivo actualmente no, pero he tenido uno. Y ahorita se los cuento, vamos primero con el tuyo.
Ay, bueno, va, te lo platico. En mi casa hay una terraza que da a un terreno lleno de árboles. Entonces yo puedo salir como por un balcón hacia esta terraza que es grande y ahí tengo algunos arbolitos, plantitas, una mesa, etcétera, como un espacio para leer. Pero si me pego a la barda, digamos a la reja donde está este otro terreno donde no hay nada... No es que sea un terreno baldío, es un terreno solo con muchos árboles, como un espacio muy tranquilo. Y a mí de pronto me asusta bastante porque yo estoy viendo hacia los árboles, pero es muy oscuro, es una oscuridad muy extraña durante la noche y no hay nada de alumbrado en ese espacio en particular. Entonces van varias veces que me pasa que me quedo viendo y digo, bueno, y si hay alguien parado ahí viéndome, no me voy a dar cuenta. Y entonces me empiezo a sugestionar sola de no, es que ya me están viendo, no, es que voy a cerrar con doble, triple cerrojo hasta que digo, bueno, yo solita me estoy inventando esta maraña de ideas aterradoras cuando no hay nada. Pero lo que me sucede es que ya que me sugestione, el regreso de la terraza hacia el balcón me pone muy nerviosa. Como niña chiquita, de que me voy caminando rápido así de prende todas las luces y cierra todo, pero no sé por qué. O sea, es algo que no puedo controlar como tal. ¿Cuál es el tuyo?
Mira, cuando yo era muy pequeña, y creo que ya lo he contado, o si no, he tocado la anécdota por ahí. Cuando yo era muy pequeña vivía en una casa muy antigua. Y en las casas antiguas hay algunos closets o algunos compartimentos para guardar cosas que están como más pegados al techo.
Ajá.
Entonces, en esta casa había una que parecía una ventana Y pues yo sabía que ahí había como un cajón grande donde guardaban que el árbol de Navidad o algunas cosas que no estaban utilizando. Pero mi papá me decía que era el cajón del muerto. Y él lo hacía con toda la intención de asustarme. Pero yo de verdad creía que había un muerto ahí. Entonces yo estaba aterrada del pasillo y sobre todo del cajón.
¿Y alguna vez lo abriste así como para retarte a ti misma? No.
No, ya de más grande sí. Lo abrí, incluso alguna vez quise como tomar algunas fotos desde allá arriba. Entonces, pues, entré al cajón del muerto y no había absolutamente nada.
Retando tus propios temores, claro. Lo cual es, pues, es necesario, ¿no? Como en esa especie de despertar. Que tenemos muchas historias. Tenemos tres historias distintas el día de hoy para hablar de lo que ocurre en esa intimidad y de esos espacios que en teoría tendrían que protegernos, pero al contrario nos hacen sentir aterrados. ¿Con cuál comenzamos, Daniel?
Mira, tenemos aquí el testimonio de Karina. Lo podemos leer.
Hola, yo les quiero enviar mis historias de terror en México, en casa de mi mamá. Cuando yo vivía en México, mi mamá ya había fallecido, y por eso vivíamos solas, mi hija de 4 años y yo. En casa de mi mamá se han visto varias cosas. Yo soy madre soltera, y por eso tenía que trabajar 14 a 16 horas, y a veces mi niña se quedaba en casa de mi hermana. Entonces yo me quedaba sola. A veces miraba por el rabillo del ojo pasar una sombra pequeña y se perdía en un closet de ropa. Y yo decía, es por tanto trabajo, es porque estoy cansada. Así pasó como una semana, pero yo me decía lo mismo, estoy cansada, etc. Y una noche, eran como las 10 p.m., y estaba en el teléfono. Y me dije, mejor me duermo porque mañana no me voy a querer levantar. Entonces me levanté al baño y cabe mencionar que daba derecho a mi cama, como 2 metros. Entonces, en eso, volteé a ver la cama porque dormíamos con la cabeza para donde van los pies. Y al pie de mi cama, vi a una niña de unos 5 años con vestido y cabello largo. Pero ella se veía gris. A mí me daba la espalda porque estaba parada viendo fijamente a mi niña. Un calor espantoso me recorrió todo el cuerpo. Yo quise entrar en lógica. Me dije, quizá alguien se metió. Si es una niña, ha de venir con un adulto. Me levanté rápido y fui a revisar todas las ventanas, todos los muebles, la puerta, pero todo estaba cerrado. En ese momento, caí en cuenta de que no era alguien vivo. Esa noche dormí con la luz prendida porque tenía un miedo que no podía quitarme. Y así me han pasado tantas cosas que creo que podría usar un programa entero para platicarles. Y no solo a mí, a toda mi familia también.
Karina, muchísimas gracias por compartirnos tu testimonio. Sí debe haber sido totalmente desconcertante encontrar a una niña que además está mirando directamente a tu hija. A mí esto me deja con muchas preguntas porque no estoy segura de cuál es la reacción que tenemos cuando vemos a una entidad cerca de nuestros hijos. O sea, no me ha pasado, entonces no sé qué haría yo como respuesta, porque es muy fácil decir, yo me abalanzaría y correría y lo asustaría y... O sea, pero seguramente te quedas totalmente congelado al ver algo así, no lo sé.
Seguramente no hay una reacción correcta y es que, bueno, yo no soy madre, entonces ni siquiera entiendo lo que debe ser esta angustia, pero ¿sabes? Me recordó a un sueño que tú nos compartiste en alguna ocasión de... Me parece que era como el Joker o algo así.
Sí, que el Joker llegaba y se trepaba sobre mí como en esta especie de que se te sube el muerto, pero luego se acostaba junto a mí para que yo le pegara. Y yo sabía que junto a mí estaba mi hija y yo no le quería pegar al Joker porque sabía que todo era un engaño. Pero este fue un juego de la mente. Claro. No es como que yo me hubiera levantado al baño y hubiera visto un ser, una niña pequeña. Que la manera en la que la describe Karina a mí me resulta... Pues sí, entre que muy llamativa, pero también muy clásica. Por lo cual, cuando tenemos un fantasma clásico o una aparición tan clásica, esto nos recuerda claramente por qué hay tantas personas que describen a los espíritus y a los fantasmas de la misma manera. No es que sea un lugar común, más bien hay un común denominador, que no es lo mismo, ¿no? De ver cierto tipo de figuras, cierto tipo de siluetas. ¿Por qué vemos niñas? ¿Qué es lo que tienen... estas niñas, o qué es lo que pasó en esta casa?
Yo me iría más por ahí, ¿qué es lo que pasó en esta casa? ¿Qué había? porque pues ya nos cuenta que veía una sombra pequeñita, que se la pasaba angustiada, que le atribuía esto a su cansancio. Y pues esta historia culmina con que por fin encuentra a una niña. Esto es muy fuerte.
Y afortunadamente no ha pasado mayores y Karina y su hija se encuentran bien. Hay otro factor que hay que analizar en un testimonio como este y tiene que ver con el cansancio que sentimos cuando nos dedicamos a trabajar, como nos lo dice Karina, entre 14 y 16 horas. Ya la percepción está agotada, que no quiere decir que por eso imaginemos cosas. Inclusive esto puede dar la posibilidad de que el propio cansancio nos permita ver un poquito más allá o nos ponga en esta alerta perpetua de decir, estoy tan agotado que no, ya ni siquiera me puedo dormir. No sé si te ha pasado eso, que estás tan cansada que dices, ya no puedo ni dormir. Y entonces empiezas a ver otras cosas o empiezas a alterar tu propia realidad. Y creo que también por ahí podría estudiarse el testimonio.
Eso es espantoso porque aparte el cuerpo comienza a tener estas sensaciones que son fuertes, que son feas, que te dan miedo. Entonces creo que hay muchos lugares desde los que se puede analizar este testimonio. Es muy interesante, es muy completo. Muchísimas gracias, Karina. ¿Qué otro testimonio tenemos, Luisa?
Tenemos uno más que te voy a leer. Bueno, esta historia es algo que me pasó cuando tenía 8 años. Soy de Perú. Nosotros vivimos con mi familia y en ese tiempo vivíamos en un primer piso. Ahora estamos en el segundo. Es que es una casa familiar. Les cuento. Cerca de ese tiempo, yo tuve sueños muy perturbadores. Hubo una semana que yo ni siquiera podía dormir y me sentía observada. Tenía pesadillas y me levantaba llorando. Mi madre, asustada, trataba de consolarme. Y ella, al verme así, tampoco dormía. En ese tiempo, yo dormía con ella. Justo la semana siguiente de las pesadillas, la situación se puso peor. Yo no dormía y sentía que me presionaban el pecho todo el tiempo. Y en esa semana tuve pesadillas muy feas. Comencé a ver en mi sueño un rostro espantoso, de apariencia perturbadora. Aún recuerdo el rostro. Era una cara arrugada, muy fea, de un color hueso, muy demacrado. Tenía ojos grandes, saltones, pero de color blanco, y un pequeño punto negro en su iris. Y sus facciones eran arrugadas. Tenía como granos grandes en todo el rostro. Y su boca era de una forma muy macabra. Tenía una sonrisa con dientes enormes. La verdad, no sé si habrá sido un ente, un demonio, de algún tipo de entidad, no lo sé. No lo quiero saber nunca. Ese mismo rostro que estoy describiendo lo soñé por toda una semana y era en un ambiente oscuro donde solamente resaltaba aquella mueca perturbadora. Mi madre, al ver eso, trajo agua bendita y la echó en todo el cuarto, en la puerta, en cada rincón. Sin embargo, esto solo calmó las cosas por muy poco tiempo, porque luego volví a soñar con esa cara otra vez, pero esta vez me aprisionaba, me tomaba como queriéndome poseer. Fue muy fuerte al no poder aguantar más. Yo recuerdo que fui a la iglesia y le conté a un padre lo que me estaba ocurriendo. Y él me dijo, te voy a hacer un rezo y echaré agua bendita. Y luego me dijo, tienes que venir a la iglesia por toda una semana. Cada vez que vengas, tienes que rezar y pedirle a Dios que te proteja. Y yo sí soy muy creyente del Señor. Y gracias a la ayuda de este padre, los rezos que hice por toda una semana acudiendo a la iglesia funcionaron. También compramos un palo santo con mi mamá y limpiamos toda la habitación. Nosotras nos limpiamos con palo santo también. Limpiamos la casa toda una semana. Después, al último día de esta semana cumplida, fui de nuevo a la iglesia y fui a agradecer la ayuda del Padre y la ayuda de Dios por ese día. Agradecí que nunca más, hasta mi actual edad, 24 años, ya no he vuelto a ver ese tipo de caras, no he vuelto a ver ese rostro. Y duermo en paz, y pues siempre rezo mi rosario y mis oraciones. Gracias por compartir mi historia y bendiciones para ustedes.
Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca. Conoce todo lo que hacen los famosos. No se nos escapa nadie.
Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euforia
App. Euforia Podcast. Historias que van contigo.
¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin resolver. Este testimonio nos llegó de manera anónima y aún así muchísimas gracias por compartirnos tu historia. Esta es una historia muy vasta, me parece que es muy interesante.
Está macabro, macabro.
Totalmente. Y a ver, una cosa es que si la fe, no digamos fe cristiana, fe católica, fe, punto, apegarse a lo que uno crea, a lo que uno le hace sentir bien, siempre ayuda a terminar este tipo de situaciones o a darles un sentido diferente.
La cara que soñaba, ¿la pudiste ver? O sea, con la descripción que dio, es grotesca. Por supuesto que muchas personas han descrito pesadillas recurrentes con rostros similares. La cosa es qué significan esos rostros dentro de nuestras pesadillas y por qué estamos soñando con ellos. Aquí todo indicaba que era una presencia que quería apoderarse de la persona que nos comparte este testimonio, porque lo que dice es, de pronto se fue la pesadilla o se fue la cara y regresó, pero esta vez ya me quería tomar, o sea, ya tomó cuerpo, por así decirlo, se volvió una presencia corpórea y ya la quería llevar, y es por eso que se va a la iglesia. Los rezos como tal tienen una parte, voy a decirlo así tal cual, como rítmica, es una parte ritual, claro que sí, que tiene que ver con lo religioso, que tiene que ver con la creencia que cada persona pueda tener de la existencia de un Dios y de la ayuda que este Dios pueda dar. Pero además de ello, tiene que ver con esta rítmica que tienen todas las oraciones en el mundo, donde generamos música, ¿no? Y esa música nos ayuda mucho a relajarnos. No estoy diciendo que cantemos los rezos, sino que la manera en la que rezamos tiene una cadencia, tiene un ritmo, y entonces cuando hacemos eso, nos relajamos y nos ayuda a dormir mejor. Hay gente que reza y hay gente que tiene mantras y hay personas que meditan y hay quienes dicen que les gusta repetir poemas, por ejemplo, para quedarse dormidos, y que estas cosas ayudan mucho a encontrar la paz. Como recomendación, si están teniendo este tipo de pesadillas, no les voy a decir que recen si no creen en un Dios o en algo similar, pero pueden encontrar alguna especie de repetición que los ayude a quedarse dormidos. El lugar más común de esto son los borreguitos, ¿no? El contar ovejas. Por eso la gente contaba ovejas para dormir, para encontrar una rítmica y tomar sueño.
Pero existen otro tipo de ejercicios muy interesantes. ¿Tú tienes alguno?
Para quedarse dormido, sí. A mí me enseñaron unos justamente cuando yo tenía pesadillas, de hecho bastante similares a las que nos están contando. Me enseñaron a contar. Y no sé si ya lo habíamos hablado en otro episodio. Yo creo que no. Me decían que se tenía que tomar el aire en una respiración, mantenerla un tiempo y luego soltarla en un tiempo. Uh-huh. Después de que hacías esto, lo tenías que hacer en dos tiempos. Entonces era tomar el aire en dos tiempos, uno, dos, mantenerlo adentro dos tiempos, uno, dos, soltarlo. Y así ir aumentando cuatro tiempos, cinco tiempos, hasta que eventualmente tanto aire, tanto oxígeno entra en nuestro cuerpo que pues nos da sueño. Y sobre todo esto también funciona cuando tenemos ataques de ansiedad. Y entonces nos enseñan que respirar, el mindfulness, por ejemplo, y todas estas técnicas parten de ahí, de que la respiración puede ayudar a calmarnos. El hecho de que nos ayude a calmarnos no necesariamente quita lo paranormal. O sea, la pesadilla a lo mejor se va un rato y luego regresa. Entonces hay que analizar de dónde viene la pesadilla, qué es lo que significa la cara. Yo recuerdo, y ya lo hemos platicado aquí, que yo tenía sueños recurrentes con la cara espantosa de una bruja. Pero así, repugnante. Inclusive ahora a mi edad, si cierro los ojitos, todavía puedo evocar la cara. Pero no sé, nunca supe por qué soñaba con este personaje. ¿Tú alguna vez has tenido un sueño así, recurrente, o un rostro que dijeras, es que sueño con esta cosa aberrante que no me deja dormir?
No, con un rostro no. Yo tenía un sueño recurrente que me parecía muy violento y que era... pues, de alguna forma, no era un sueño recurrente, era una situación recurrente en la que yo terminaba estando en mis sueños. Creo que ya lo he contado. Yo soñaba durante muchísimos años de mi vida que yo veía a gente morirse en el metro o que a mí me aventaban a las vías y me moría en el metro.
Por ejemplo, ¿no? Y recordabas cosas como desde las vías, tu rostro. Hay como muchas sensaciones que uno experimenta. Estamos justamente explorando casas embrujadas, estamos explorando pesadillas y estamos explorando también un poco la naturaleza humana. Yo siento cuando hablamos de casas, de pesadillas y de este tipo de espectros, al final lo que estamos explorando es nuestra propia casa, que somos nosotros, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestra mente.
Y es que al final hablar de lo paranormal es hablar de lo humano, y eso es muy interesante. Tenemos un último testimonio. Esta es la historia de Román. A ver, te la voy a compartir.
Venga.
Hola, familia enigmática. Saludos. Les contaré algo que está pasando en la casa en la que vivo. Desde hace 2 meses, la puerta de mi cuarto comenzó a cerrarse sola de repente. Y en las noches se escucha como si alguien anduviera caminando en la sala y la cocina. También en las noches puedo sentir unas manos que me agarran, pero tienen como garras grandes o uñas largas. Y eso me pasa siempre a las 2:30. Siempre a la misma hora. Como tengo cámaras en mi casa, una en la cocina y otra en el patio donde yo puedo ver quién entra a mi cuarto, y en la otra puedo ver todo lo que pasa en la cocina. Pero es muy raro que a la hora en la que me pasa esto, mis cámaras, no sé, pero los videos que graban no los puedo ver. La cámara comienza a fallar y cuando graba algo solo es oscuridad. No se ve nada. Pero se escuchan como 3 golpes. Ojalá lean mi correo y me den una respuesta. Quisiera contarles más y me gustaría mandarles videos. Tal vez no soy tan bueno con las palabras, pero espero poder compartir esto con ustedes.
Román, muchísimas gracias por compartir con nosotras. Efectivamente es extraño, y digo extraño porque me parece siempre tan injusto que cada vez que uno quiere grabar actividad paranormal, que uno quiere documentar las cosas que ocurren, las cámaras fallan. No me parece justo, no se hace justicia a los eventos paranormales, pero también creo que es un síntoma de algo paranormal, ¿no? O sea, cuando tú quieres documentar lo que está ocurriendo en una casa, en una oficina, y de pronto dices, es que cada vez que está ocurriendo algo, de pronto se apaga la cámara. Tiene que ver, por ejemplo, con este tipo de factores que hasta van con lo eléctrico y lo energético.
Claro, es un patrón que se repite. A mí me ocurrió una vez, no tuve una experiencia paranormal, pero en una ocasión me quise meter a una plaza abandonada a tomar fotos y mi cámara de rollo se descompuso por un momento y las personas con las que yo estaba la revisaron y en efecto no servía y todos estábamos muy preocupados por mi cámara y porque yo iba a tener que llevarla a reparar, iba a ser un gasto, etcétera. Cuando salimos de este lugar, la cámara ya servía de nuevo.
¿Has escuchado alguna vez a personas que dicen, es que yo no puedo tener el mismo celular, no sé, más de un año?
Sí.
Porque siempre se me echa a perder. O es que soy muy mala con los aparatos eléctricos o con los electrodomésticos. ¿Conoces gente que le pasan estas cosas?
Tengo que decir que yo soy esa persona.
Por ejemplo. Entonces, yo lo que había escuchado, por supuesto que hay una explicación racional que tiene que ver con el manejo. Algunos dicen que es con el manejo de los aparatos, pero hay otros que dicen que no, que tiene que ver con incluso el campo... Por así decirlo, porque no quiero entrar en una cosa técnica que me digan, a lo mejor que no va por ahí, pero como que cada persona tiene esta especie de campo eléctrico, ¿no? Una especie de campo electromagnético, como todos los objetos y todas las cosas. Y que en ese intercambio, pues hay personas que efectivamente todos los aparatos se les echan a perder, ¿no? Y lo que dicen justamente es que la razón por la que no se tienen tantos videos verificados de actividad paranormal es precisamente por eso. Porque esta actividad afecta directamente cámaras y demás. Lo cual me parecería lógico porque tenemos una cantidad impresionante de testimonios. Tenemos historias como esta que nos platica Román, que son, pues, como con muchos detalles. Son tan detalladas, son tan bien descritas, pero no podemos verlas. Ojalá, Román, que si tienes videos, aunque tengan las fallas que tengan, donde hayas atestiguado algo, nos los compartas para que podamos pues entre todas y todos estudiarlos, platicar un poco más de qué es lo que sucede. Él nos dice que todo pasa a las 2:30 de la mañana, no a las 3:30, ¿no? Como dicen luego que es la hora de las brujas. Él tiene otra hora determinada que no sé también si podría ser alguna hora que tenga un significado para esta casa en particular o para este espacio. A lo mejor algo ocurrió a las 2:30 de la mañana y por eso se repite.
Puede ser, o también puede ser que esté relacionado con esta hora que, ya lo dijimos, es las 3:30, las 3:33 para ser muy preciso.
Exacto.
Pero normalmente las historias de actividad paranormal en las noches empiezan como de 2 a 4, como que por ahí es ese horario en el que empiezan a ocurrir otras cosas.
Él menciona otro detalle que está, pues sí, llamativo, ¿no? Que tiene que ver con los golpes que se escuchan cuando le ocurren cosas paranormales. 3 golpecitos, 1, 2, 3, el 3 veces 3, ¿no? Como dirían las brujas, por ejemplo. Ahora bien, ¿por qué a esta hora? ¿Por qué estos golpes? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este lugar? Román, si quieres mandarnos más información, no la compartiríamos tampoco públicamente, sobre todo si quieres darnos detalles más personales y demás, pero por supuesto que nos hace pensar en todos estos casos que de pronto tenemos documentados sobre espacios enigmáticos, espacios embrujados, espacios inclusive malditos. No sé, no podría yo comparar esta historia con algo que me hubiera sucedido, pero me gusta muchísimo pensar que hay muchos que compartimos espacios que no tienen una explicación.
Es una historia muy poderosa y tiene muchas cosas muy simbólicas. Esto que comentabas de la hora, los 3 golpecitos, que el 3 es un número también muy poderoso, pero vamos a dejarlo aquí con la invitación a que nos compartan enigmáticos todas las historias que tengan que traten de esto, porque comenzamos haciendo un episodio sobre casas y terminamos hablando de los sueños, de justamente estos metrajes que no se completan, de muchísimas cosas.
Creo que esa es la maravilla de las casas embrujadas, que nos permiten explorarlo todo. En otro episodio, no, se me hace que esta no la he contado, quizás sí, que yo tenía esta pesadilla sobre una casa embrujada y que de la casa embrujada era mi mente.
Creo que no.
No tiene tanto sentido, porque si se las platico no es como que los vaya a asustar, sino que a mí me parece extraño, ¿no? Yo soñaba muchas veces que iba a una casa embrujada, pero la casa embrujada podía ser lo que tú quisieras. O sea, podía ser una mansión, como podía ser un departamento muy chiquito, como podía ser una casita en el bosque, como podía ser lo que fuera. Pero yo siempre que llegaba a este lugar soñaba, digamos, en el sueño decía, estoy en la casa embrujada otra vez. Y entonces al principio, cuando a mí me tocaba soñar con esta casa embrujada, yo me despertaba rápidamente, como aprendí a despertarme con estas técnicas de sueño de no, estás soñando, esta es una pesadilla. Yo me despertaba y ahí se acababa, hasta que decidí explorar qué pasaba en esta casa embrujada. Y cada vez que soñaba esto, pues llegaba hasta el final del sueño y siempre se aparecía un fantasma en la parte superior de la casa, que podía ser el ático, como podía ser la azotea, como podía ser el departamento del quinto piso. Y entonces, después de eso, en terapia de los sueños, me puse como a analizarme a mí misma y me di cuenta de que esa casa embrujada que yo veía era mi mente, porque es la parte como superior, que es el equivalente a nuestra cabeza, como si nuestro cuerpo fuera una cabeza, pero lo embrujado siempre lo tenemos con nosotros. No sé qué tanto pueda significar para los enigmáticos que nos escuchan, pero quizá puedan tomar algo de aquí para seguirnos contando sus experiencias.
Mira, creo que esta es una gran reflexión para irnos. Todo lo que está en nuestros sueños, aunque sea paranormal, aunque nos asuste, aunque lo que sea, tiene una razón de ser y tiene un significado. Y si logramos conectarnos con eso y encontrarlo, podemos encontrar cosas muy valiosas para nuestro crecimiento como seres humanos.
Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas@univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver.
Yo soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Daniel Duarte.
Y nos espantamos en el próximo episodio.
Hold up. consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euphoria Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.